Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Agradecer a la Embajada y al Centro Sefarat la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de la salud y cómo funcionaban los sistemas de medicina en la Polonia ocupada por los nazis. En primer lugar, una muy muy breve introducción histórica, simplemente recordar algunos puntos, por ejemplo, como la idea de las razas, lo biológico, está presente desde el primer momento en el programa nazi desde 1920. Esta idea de los guetos, por supuesto, no aparece, ni muchísimo menos, pero sí recordar que hay temas como la sangre, lo biológico, lo que se transmite por la herencia, cómo desde ese momento ya se diferencia. Ellos piensan, ya cuando todavía el partido es muy, muy, muy pequeño, ellos piensan que hay personas que merecen ser ciudadanos y otros que no lo van a merecer por lo que llevan dentro, por algo que no pueden desprenderse de ello. Así pues, en esa idea de esa Alemania que ellos pretenden, habrá unos ciudadanos con derechos, otros que no lo sean. Por supuesto, los funcionarios de toda índole, ya sean médicos, profesores, funcionarios de correos, abogados, etcétera, han de ser de raza aria, es decir, han de ser absolutamente puros. Y ahí os he marcado algunas frases un poco resaltadas, hablando de cómo aquellos que no sean ciudadanos, es decir, aquellos que no sean sangre pura, pues serán expulsados. Evidentemente aquí es muy, muy pronto, no hay todavía nada de lo que vamos a ver después, pero nos encontramos ya algunas chispas de lo que vamos a encontrarnos, es decir, ese nacionalismo, ese racismo, ese antisemitismo y, por supuesto, la idea del espacio vital, ese espacio vital que, como sabéis, después de Versalles, Alemania ha perdido gran parte de su territorio. Y esa recuperación, esa expansión hacia el este está ahí latente, ahí en el mapa podemos ver el mapa dividido con dos partes que han quedado hasta separadas entre sí. Pero todo esto va a ser llevado a la práctica cuando en 1933 el partido llega al poder. Y en ese momento todo ese componente racista, biologicista, eugenésico va a ser puesto en práctica. Esas teorías eugenésicas, esas teorías de las razas superiores, razas inferiores, se llegó a hacer una clasificación, una división, una priorización de razas. Por supuesto, la aria estaba arriba, los eslavos, entre ellos serían los polacos, estaban muy abajo y más abajo, más todavía, estarían los judíos. Tanto es así que ya desde el 1933, estas ideas racistas se van a enseñar en las escuelas, en todo tipo de escuelas secundarias, primarias y, por supuesto, en la universidad, con lo cual generaciones enteras van a ser educadas en estas ideas. Cuando digo educadas, nos encontramos cosas como esta. Esto es un libro de lectura, un libro para enseñar a leer a los niños, un libro que desde el principio, desde los primeros años, desde 1933, va a ser obligada a lectura en todos los centros escolares. Nos interesa ver qué visión se da, o sea, cómo ese racismo impregna impregna toda la sociedad. Esta es la visión que los niños tienen de lo que es la raza aria y de lo que es un judío. Evidentemente, día tras día, imagen tras imagen, propaganda tras propaganda, la sociedad se va impregnando de todo esto. Por ejemplo, esta sería la imagen del judío en periódicos como el Der Stürmer. Esa imagen de judío, que es un gusano, se repite muchísimo, con unos rasgos pues muy caricaturizados, ese gusano que de alguna manera hay que ir extraer, es decir, hay que expulsar de la sociedad. ¿Y quién lo va a expulsar? Pues creo que es una propaganda muy, muy simple, pero a la vez muy eficaz. Ese cuchillo nazi va a expulsar, va a quitar esos miembros de la sociedad que necesitan ser apartados del resto. Los libros infantiles nos siguen mostrando que aquellos que no merecen estar dentro de la sociedad se deben de ir. Cualquier niño de 6-7 años estudia, va a la escuela y ve estas imágenes. Es decir, los judíos, por supuesto, una caricatura de esos judíos, tienen que abandonar, tienen que marcharse, tienen que estar fuera de la sociedad. En el año 1937, una compañía privada, es decir, una empresa privada, decide que es buena idea hacer un juego infantil tipo Oca, tipo Parchís, que se llama Judíos Fuera. Judíos Fuera. El juego consiste en tirar los dados y con las fichas llegar a la meta y gana quien más judíos ha expulsado. Los judíos están caricaturizados también con las fichas que llevan los gorros cónicos. Pero a nadie le parece mal. Cuando nosotros en clase, tenemos varias horas, ¿no?, para contar esto y muchas más cosas, pero cuando nosotros en clase explicamos esto, yo siempre digo, a mí esto me aterra. Me aterra más que muchas otras cosas, porque pienso que hay una empresa que ha decidido poner a sus trabajadores a hacer este juego, que los trabajadores lo han hecho, que los padres y madres lo han comprado, que los profesores también han jugado con los alumnos, que los niños juegan como si tal cosa, 1937. Que cuando van por la calle se encuentran propagandas de este tipo, es decir, que a todo el mundo le parece muy normal que esa caricatura, esa imagen, ¿no?, ese barbudo, ese ser, es el judío, como todo el mundo sabe. Eso es una auténtica caricatura. Judíos eran la familia de Ana Frank, judíos como integrados, asimilados, que vivían en Frankfurt, deciden marcharse a Ámsterdam, donde todo el mundo sabe cuál va a ser su destino. Es decir, está por una parte la imagen que ellos quieren dar del judío y por otra parte tenemos la sociedad, por ejemplo, en este caso alemana, donde la población judía era un 0,8%. Esto no nos dice gran cosa, pero sí, si decimos que de un total que de 65 millones de habitantes, un 0,8 viene a ser medio millón. Pero habíamos dicho que una de las ideas era la recuperación del espacio vital. Eso estuvo siempre, desde el primer momento, como objetivo del partido. Ese espacio vital hacia el este, por supuesto, Polonia siempre fue objetivo para ser ocupada. Como sabéis, el 1 de septiembre se produce la invasión de Polonia por los nazis Y nos interesa situarnos en este, nos interesa situarnos en este mapa, porque si recordáis, previamente, en agosto se había firmado el pacto con los soviéticos. En ese pacto hay una cláusula que, nos, que ellos, ellos han, han firmado secretamente y que viene a decir que una de las partes de Polonia tendríamos que hacer una, digamos, una hipotética división del mapa en tres partes. De esas tres partes, el este, en este caso marcado por el verde, sería la, la destinada para la, los soviéticos, que prácticamente un mes después, el, año, el día 29, casi a final de mes, no ha llegado a terminar el mes cuando Polonia va a ser de nuevo invadida por los soviéticos. Con lo cual, en este mapa nos está dando ya mucha, mucha información. Tenemos aproximadamente aquí ya, que es el tema que nos trae hoy, el tema polaco, tenemos aquí ya esas tres partes donde aproximadamente vivían allí en Polonia unos 3.300.000 de judíos. Era el país europeo donde mayor población judía existía, ya desde la Edad Media. Tenían una serie de ventajas por sus actividades comerciales y demás. El caso es que aquí tenemos tres partes. Una parte marcada a rayada, que sería la parte que en teoría se convertiría en parte alemana, porque era una zona que en su origen tenía población alemana. La parte soviética al otro lado, ¿y qué nos queda en el medio? Pues en el medio nos queda lo que ellos llamaban el gobierno general, y que en algunos documentos aparece con el nombre más o menos de el vertedero racial. Vertedero racial porque ellos piensan que ahí es donde se va a trasladar a toda la población judía, se va a agrupar a la población judía. Como veis, ahí en esa zona específicamente van a tener lugar los, o se van a concentrar los guetos más, más importantes, como el gueto de Lodz, el de Cracovia o el de Varsovia, por ejemplo. Ahí en esa zona es donde se van a situar los campos de exterminio. Campos de concentración, por supuesto, había desde el año 33, en el 38, había en Alemania, había en Austria, pero justo aquí es donde se van a situar los seis campos de exterminio. ¿Y qué nos encontramos? Pues es que nos encontramos que Polonia, como cualquier otro país europeo, era un país variado y diverso, donde había familias de todo tipo. Había familias con un cierto y elevado nivel educativo, nivel económico, con una vida cultural muy importante. Había zonas rurales, había zonas donde las tradiciones, la forma de vida judía se habían mantenido durante siglos, y el aspecto, la diversidad era lo que más podríamos tener en cuenta. Pero esto le va a servir, les sirve a ellos como para decir, bueno, estos son los judíos que nosotros teníamos en mente, ¿lo veis? Estos sí que son. ¿Y qué hacer con ellos? Bueno, pues se encuentran que en su zona, es decir, de esos teóricos tres tercios, dos tercios, en esos dos tercios que ellos tenían, se van a encontrar aproximadamente 2.200.000 de población judía. ¿Qué hacer con ellos? Pues se podría decir que el número les supera. El número les supera, y de momento la decisión es qué hacer con ellos. Bueno, pues de momento vamos a agruparlos, vamos a separarlos. Si en una primera etapa la política con respecto a los judíos era que se vayan, facilitarles que abandonen el país. Por supuesto, a partir del 38 esto ya no se puede, porque ningún país europeo acepta población refugiada. Ahora estamos en guerra, la situación es totalmente diferente. Por lo tanto, la nueva situación es, vamos a agruparlos, vamos a concentrarlos, vamos a trasladar población rural a unas zonas concretas, generalmente grandes capitales, y como veis ahí, establecen unos 1.000 guetos, de los cuales 400 en Polonia. ¿Y qué es un gueto? Pues un gueto no es nada más que una parte de la ciudad. Ahí quizás a veces se confunde la idea o se interpreta la idea de que previamente los judíos vivían en determinadas zonas, lo cual no es verdad. Es decir, serán los alemanes los que vacíen ciertas zonas de la ciudad, generalmente las zonas más depauperadas, y en esas zonas trasladen a la población del resto de las áreas circundantes, incluyendo las áreas rurales. Interesante ver, por ejemplo, el gueto de Lodz. ¿Por qué? Porque es el primero, es el primero que se hace y el último que se disuelve. Algo que vamos a ver otra vez ahora en otro gueto es esta imagen. Si habéis visto la película del pianista, recrea este tipo de situación. Es decir, cómo los judíos tienen que atravesar la parte área porque va el tranvía y tienen que cruzar de una zona a otra del gueto, en este caso para trabajar. ¿Cómo se organizan los guetos? Bueno, pues las zonas están dirigidas, coordinadas por lo que se llama los Judenrat, es decir, el consejo local. Los alemanes piensan que las autoridades locales, cuando decimos autoridades locales, no debemos de pensar tanto en cuestiones políticas. Muchas veces estos presidentes de los consejos, del Judenrat, son personas que tienen pues una cierta superioridad moral o categoría moral, por ejemplo. Muchos son médicos o abogados o gente que la comunidad confía en ellos y se les encarga la organización de las actividades dentro del gueto. ¿Qué tipo de actividades? Pues podríamos decir que todas ellas, desde la alimentación, la educación, la sanidad, servicios de comedor, etcétera. En el caso de Lodz sería uno de los más significativos por la cantidad tan enorme de fábricas que allí se instalan. Estas fábricas son fábricas destinadas al esfuerzo de guerra, puede ser desde uniformes, armas, cualquier tipo de materiales que se necesiten para la guerra, puesto que la población alemana está en el frente y existe mucho trabajo esclavo en la Europa ocupada en aquel momento. En el caso de Lodz es el caso más significativo. Por ejemplo, os traigo esta foto porque esta la hicimos nosotros en un museo y la verdad es que hasta que no lo ves en la realidad no sabes bien cómo es. Estos son una especie de... Bueno, no son botas, es para ponérselo por fuera de las botas, para poder andar por las nieves, es decir, no son raquetas, son para andar por la nieve. Y entonces esto era muy útil, lo llevaban, si más adelante veis documentales, se te va la vista y ves que realmente los soldados lo llevan. Pues esta era una de las actividades que se hacían allí. Otro gueto, quizás el más conocido, quizás por la película, evidentemente, es el gueto de Varsovia. Este mapa nos da una visión muy buena, porque aquí vamos a ver algo que, si bien es muy, muy típico, se dio también en otros guetos a menor escala. Por ejemplo, lo que se llama el gueto grande y el gueto pequeño. Veis claramente que hay dos zonas unidas. En ocasiones podríamos decir que el gueto se estira y se encoge, porque se va atrayendo población de una zona a otra, el gueto se saca población en determinados momentos. Nos sirve para ver también algunas cosas interesantes. Por ejemplo, nos vamos a encontrar las murallas que tenía. O, por ejemplo, si miro y digo, pues también aparece marcado el donde tenía Korsak su orfanato, o donde estaba la estación de la policía judía, o donde estaban los hospitales, o donde estaban, por ejemplo, en el número 6, los lugares donde se escondieron los archivos, que ahora os contaré lo que son. Es decir, cosas que vamos a encontrarnos después. Algunas calles nos recuerdan la calle Mila, o la Umslas Plus, que también la vamos a ver ahora. El gueto de Varsovia se empieza en octubre, pero realmente el muro no se va a construir hasta un mes después. Aquí tenemos una imagen que nos va a dar una idea de cómo este gueto va a estar marcado, rodeado por un muro de ladrillo. Y esta es la imagen que os decía, es muy similar a la anterior. En este caso es Varsovia. Os diré que la casa con la esquina redonda sigue existiendo hoy en día. Podríamos decir que está prácticamente igual. En este caso tenemos a presidente o del consejo, Adam Cerniakov. Ellos eran los encargados de suministrar la mano de obra, porque ellos eran los que recibían directamente las órdenes de las autoridades alemanas. Ellos le decían, pues hoy tienes que mandar 6.000 o 1.000 o 2.000, y tenían que hacer que esa orden se cumpliera y decidir y establecer las listas de las personas. Evidentemente, estos son, como se dice, elecciones sin elección, por lo cual llegó un momento que el propio Cerniakov se suicidó. ¿Y qué nos encontramos en el gueto? Pues si entráis en internet hay muchísimas fotos. Simplemente quería deciros que hay muchas fotos que están hechas por los alemanes. La inmensa mayoría están hechas por los alemanes, porque ellos hacían muchas fotos y además rodaron una película de vídeo para mostrarla en los cines de Alemania. Entonces, es importante ver el punto de vista de las fotos, porque a veces nos quieren dar una imagen basada en, bueno, pues cosas que ellos quieren resaltar, por ejemplo, la suciedad de las personas, etcétera. La vida en el gueto, pues había actividades de todo tipo, pero también es muy importante tener en cuenta, cuando vemos las fotos o vemos los documentales, es importante saber que no es lo mismo las fotos que están hechas al principio que las fotos que se van haciendo según avanza el tiempo. sí que se intentó que la vida siguiera dentro de las limitaciones. Algunos de ellos escribieron, todo estaba prohibido, pero intentábamos hacerlo todo, por ejemplo, pues teatro, hubo teatro en el que hubo teatro, hubo música, había mercados, es decir, ¿qué tipo de mercados? Pues cada uno vendía lo que buenamente tenía y a final de los años, es decir, cuando pasa el tiempo, se tienen que deshacer pues hasta de la ropa de abrigo porque no tienen nada para poder. Se establecieron comedores colectivos porque la alimentación era muy escasa, es decir, que la ayuda mutua existió dentro de las terribles limitaciones. Un aspecto importante cuando hablábamos del muro, los niños, era muy normal que los niños atravesaran el muro por los huecos, a veces también por las alcantarillas, para pasar al otro lado y poder contrabandear comida. Los últimos datos que yo he leído dicen que el 80% de los alimentos que venían, que se consumían, venían de fuera, porque los niños, a veces los mayores, contrabandeaban. Si no hubiera sido así, con los suministros que ellos les proporcionaban, desde luego la vida hubiera sido imposible. Estos niños, pues a veces les costaba la muerte. Y también es importante reflexionar un poco cómo estos niños tuvieron que hacerse adultos y hacerse cargo del mantenimiento de las familias, porque no había otra manera. Esta es una escena cotidiana. Quizá lo que más nos llama la atención es la superpoblación, el hacinamiento, la cantidad de personas en tan poco espacio. Aproximadamente una habitación pequeña, una habitación pequeña de unos 7, 8 metros cuadrados, podía llegar a tener 8 personas de media. Periódicamente los guetos se vacían. Cuando decimos se vacían, es una manera de decir que realmente hay órdenes, como fue en el caso del gueto de Varsovia, en lo que se conoce como la gran deportación, en julio del año 42, más de 300.000 personas van a ser deportadas al recientemente construido campo de Treblinka. Las listas eran proporcionadas por los del Judenrat, es decir, los del Consejo, eran los que tenían que decidir quién se marchaba. Eran vaciados, eran llevados al campo de Treblinka, campo de exterminio. Previamente son reunidos, agrupados, en lo que se conoce como Uslazplatz o Plaza del Recuento, donde está prácticamente al ladito de las vías de ferrocarril que directamente acaba en la estación de Treblinka. Estas son imágenes de estos hechos. Y como sabéis, el 19 de abril, mañana se cumple el aniversario, se va a producir el levantamiento del gueto, el levantamiento judío del gueto de Varsovia. Para entonces, algunos autores dicen, ¿y por qué esperaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, pues realmente Claro, para nosotros es muy fácil porque conocemos el principio de la historia, el medio y conocemos el final. Pero ellos en ese momento no se sabe qué va a pasar. Sí que es verdad que ha habido esa gran deportación del mes de julio. Para entonces ya la enfermedad, el hambre, el hacinamiento ha hecho estragos. Es decir, ha habido muchísimas muertes previas por enfermedad, más todas las que han venido por el desplazamiento, vamos, por haber sido trasladados a Treblinka. Allá para abril, los que realmente van quedando en el gueto son la gente joven que ya ve que hay que hacer algo. Ha habido un primer intento de levantamiento en el mes de enero, y entre enero y abril establecen contactos con la gente de fuera, con la zona aria, con la resistencia polaca, y procuran hacerse con armas y procuran organizar, hacer búnkers preparar lo que va a ser la resistencia, que es la resistencia más importante de todas las que hay durante toda la guerra. Dura prácticamente un mes, es decir, que con las pocas armas que tienen y con los medios que tienen, son capaces de enfrentarse a todo un ejército. Bueno, si pensamos que los franceses también estuvieron un mes antes de la capitulación, bueno, son dos escenarios distintos, pero desde luego es importante recordarlo. Después del levantamiento va a haber detenciones, la mayoría van a ser llevados a Treblinka, algunos logran escapar o logran esconderse. Quiero traer aquí la figura de Marek Edelman, que fue uno de los líderes. Como veis, él sobrevivió, él se hizo médico, cardiólogo, y bueno, su figura es muy, muy reconocida. ¿Y cómo sabemos tantas cosas? Pues sabemos muchas cosas, porque en ese momento se le dice a la población escribir, contar, dibujar, que el día de mañana la gente lo tiene que saber. Si no lo contamos nosotros, no nos lo van a creer. Y la gente, niños, mayores, empieza a guardar sus poemas, sus recetas de cocina, dibujos, y los guardan en cajas y en cántaras grandes, escondidos, para que si en un futuro, cuando acabara la guerra, poder recuperarlos. Lo cierto es que no todos, pero bastantes de ellos se han recuperado. Estas son las imágenes y hoy en día las tenemos en un museo en Varsovia, dedicados a la memoria. Y también lo sabemos porque hubo muchas personas que después sobrevivieron, médicos, muchos de ellos, que es el tema que nos trae hoy hasta aquí, y escribieron, contaron sus memorias, contaron sus vivencias, y por eso lo sabemos.
Bien, pues continuando con el tema, y hablando concretamente de aspectos médicos, se ha centrado al aspecto geográfico, las condiciones de vida del gueto, cómo se crearon los guetos. En cuanto, ya yendo a temas estrictamente médicos, los principales problemas de salud que se encontraban en los guetos, si tomamos por ejemplo el caso del gueto de Varsovia, eran el hacinamiento, como hemos comentado. Pensemos por ejemplo que el 70% de la población de Varsovia, que podrían ser los judíos, son confinados en menos del 5% de la superficie, con lo cual ya ese hacinamiento era un problema para producir y para transmitir muchas enfermedades. Tenemos el tifus, que hablaremos mucho del tifus, tenemos la tuberculosis, tenemos la fiebre tifoidea, tenemos también el hambre, de la que hablaremos también, y también la desesperanza, el no saber qué pasaba afuera, el no saber cómo salir de esto, el no saber cómo es el futuro. Este hacinamiento incluso está descrito en algunos de los testimonios, que iban al cine, iban al teatro, al teatro de Kaminka, una actriz muy, muy famosa en Varsovia, porque al menos en el rato de la obra de teatro tenían su asiento y tenían un mínimo espacio que era propio, porque realmente no había posibilidad de tener espacio vital. Espacio en ese caso para poder vivir. En cuanto al tifus, los alemanes, dentro de esa idea suya de superioridad absolutamente racial, decían algo tan aberrante como que los judíos eran portadores naturales del tifus. O sea, el hecho de ser judío era portador del tifus. Algo verdaderamente aberrante. Lo que hicieron ellos fue, con los guetos, crear las condiciones absolutas y necesarias para que hubiera epidemias de tifus en el gueto, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por la posibilidad de transmitir enfermedades infecciosas. Y siempre la propaganda, este póster que se puede ver ahí, es un póster en polaco en el cual se identifica al polaco con el piojo, con el tifus, con el agente transmisor del tifus. Y esta otra imagen es la típica imagen, los paneles que ponían, diciendo, ojo, aquí hay tifus, la medida de confinamiento que veremos ahora, el aislamiento, y cómo en momentos había zonas del gueto que se cerraban para evitar la transmisión del tifus. El Judenrat, el Consejo Judío, se ve en la obligación, en la necesidad de tener que controlar las epidemias de tifus como sea, estableciendo unas medidas que podríamos decir verdaderamente draconianas y verdaderamente tremendas. Ante un caso de tifus, se aislaba el edificio entero, se ponía la policía del orden judía en la puerta, no se podía entrar, no se podía salir, la familia, entonces, si uno no podía entrar ni salir de donde vivía, no podía trabajar, no podía buscar comida, no podía comerciar, no podía hacer absolutamente nada. La familia, el enfermo, podríamos decir, era llevado al hospital, fuera de sus seres queridos, con lo cual la posibilidad de no verle más también era importante. También al llevarle al hospital podía coger otras enfermedades. La familia era obligada a abandonar el piso, la vivienda, mientras una brigada desparasitaba la vivienda, les quitaba la poca ropa que tenían, o la quemaban, o la echaban de DDT, quedaban en la intemperie, no podían tener comida, pasaban frío, con lo cual eran medidas muy duras y evidentemente a veces eso llevaba aparejado un cierto grado de mortalidad, y esto obviamente a los médicos, que tenían que cumplir con unas órdenes, les provocó verdaderos conflictos éticos, como veremos después en un testimonio. El hambre, lo comentamos el otro día, hemos hablado de ello, era una constante. La Segunda Guerra Mundial, aparte de todo, es una batalla de recursos, es una batalla mediante la cual únicamente unos, los arios, eran los que podían tener derecho a la alimentación. Para la población judía, el número de calorías en el gueto llegaba a ser escasamente 200 calorías, con lo cual el hambre se convierte en un problema sanitario número uno. Era muy normal, se pueden ver en cualquier imagen, gente muerta por la calle absolutamente de hambre, emaciada, sin ningún tipo de fuerza, muerta. Y ante esto, ¿qué se espera de los servicios sanitarios, de médicos, de enfermeras, de personal sanitario? Pues que hagan lo que tienen que hacer. Siempre se pide de nosotros que hasta en la peor condición hagamos lo que debemos de hacer. Y, por ejemplo, en el gueto de Lodz, en polaco Kuch, que bien lo sabemos, lo aprendimos en Polonia, crean incluso ambulancias tiradas por caballos, porque no tienen incluso posibilidad de tener gasoil, para poder llevar los heridos a los hospitales. Se habilitan hospitales. ¿Por qué decimos esto? Cuando empieza la guerra y se invade Polonia, el ejército nazi bombardea sistemáticamente los hospitales, no hace ningún tipo de distinción, se bombardea algún hospital psiquiátrico, queda absolutamente destruido, y el caso del hospital Chiste, que esto a lo mejor no lo pronuncio bien, el hospital Chiste, un hospital que, aunque era judío, estaba ubicado en el centro de Varsovia, muy cerquita también de la Unglasplatz, era el hospital de referencia de Varsovia, era el hospital brillante, donde se atendía a población judía y no judía. El hospital Chiste queda en parte destruido. Y no solamente eso, sino que los propios alemanes vacían el hospital Chiste y obligan a los médicos judíos a abandonar el hospital, y ellos se quedan con el material del hospital, los alemanes, los ocupantes, aparte de rayos X, medicamentos, etcétera. ¿Qué hacen los médicos judíos? cuentan en los testimonios que incluso en las camillas de los enfermos que eran obligados a salir del hospital Chiste, meten medicamentos, radiografías, sueros, material quirúrgico, lo meten dentro de las camillas para poder luego ya en el gueto, en la zona del gueto, poder habilitar zonas, no como el hospital evidentemente, sino en casas o en casas más grandes que habilitan una clínica pediátrica o una clínica materno-infantil, y ellos intentan habilitar donde pueden los servicios sanitarios. Y los médicos, pues, enfermeras, personal sanitario, ¿qué hace? Pues lo que se espera siempre de nosotros, hasta la situación más crítica, que hagamos lo que tenemos que hacer. Como decimos nosotros, asistencia, docencia e investigación. Es decir, seguir atendiendo a los pacientes, incluso a riesgo de tu propia vida, y transmitírselo a tu familia. Los médicos siguen viendo a los pacientes, incluso poniéndose en alto riesgo de tifus o de tuberculosis, como veremos ahora, como sucede. Visitan a los enfermos en los lugares donde viven, como el caso de esta médico que visita a un grupo de enfermos en una sinagoga habilitada como mini consultorio, podríamos decir. Los médicos y las enfermeras sabemos que acompañan a los pacientes cuando son deportados a los campos de la muerte. Hay un testimonio de Manuel Ringenblum que dice: yo veía cómo los médicos y las enfermeras y auxiliares del hospital no abandonaban a los pacientes a pesar de haberse podido esconder, y les acompañaban a los Platz, subían con ellos en los trenes y se iban a Treblinka a acompañarles porque nunca querían abandonar a sus pacientes. Y tenemos el ejemplo de Korczak, el famoso pedagogo. Korczak era crea los varios orfanatos dentro del gueto de Varsovia. A Korczak, que era una figura mundialmente conocida en el campo de la pediatría, de la pedagogía, de los derechos de la infancia, los nazis le ofrecen la posibilidad de salvarse y no ir a Treblinka, pero él rechaza esa oferta. Él se va con sus niños a Treblinka, no les abandona, y está descrito cómo les acompaña por las calles del gueto hasta la estación de tren. Hoy en Treblinka, que como vimos el otro día, Treblinka no existe nada, es un mero memorial. Hay unas piedras y cada... Pues en el caso de Treblinka, es un campo que simplemente... hay unas estelas de piedra y cada piedra recuerda a una comunidad judía desaparecida. Solo hay una piedra que tiene un nombre, y la de Janusz Korczak, y nos recuerda a un médico que nunca abandonó, en este caso, a sus niños, a los niños del orfanato. Y los médicos se ven obligados a tomar decisiones éticas verdaderamente muy complejas, que veremos ahora algunas de ellas. Entre ellas, su propio riesgo personal y familiar de coger una enfermedad infecciosa y llevársela a su casa. Uno, riesgo personal. Dos, tener que distribuir los pocos recursos que tenían, las pocas medicinas que tenían. El tema de las elecciones, cuando les obligan a vaciar un hospital y a mandar a los enfermos a Treblinka. El hecho también de, ante una situación, procurar aliviar el sufrimiento y evitar un sufrimiento mayor a los enfermos que estaban en los hospitales. ¿Qué ejemplos tenemos de dilemas de este tipo, de, como se dice en la historia del holocausto, de elecciones sin elección? Tenemos, por ejemplo, el testimonio del doctor Mordechai Lenski. Es un testimonio muy, muy curioso, porque él dice: bueno, es que yo me refugié en mi trabajo porque era la única forma que tenía de poder sobrellevar aquella situación. Además dice: yo no cogí ninguna enfermedad. Dice: no sé por qué, porque yo veía pacientes de tifus, de fiebre tifoidea, de tuberculosis, y a mí nunca me pasó nada, yo nunca cogía nada. Yo trabajaba aquí, trabajaba allí, trabajaba en varios sitios, porque era la única forma que tenía yo de escapar de aquella realidad tan cruda. Y en el testimonio hay una cuestión casi humorística, en cierto modo, porque su esposa le dice un día: Mordejai, cuídate, porque nos vas a traer a casa cualquier enfermedad. Tú estás todos los días con el tifus, estás todos los días con la tuberculosis, cuídate por favor, porque vas a pillar algo, vas a coger algo, nos lo vas a traer a casa, nos lo vas a transmitir a nosotros, y además en casa no tenemos sitio para que tú puedas estar aislado. ¿Por qué no va un médico más joven a hacer esto que haces tú, y tú que eres más mayor no vas. Y él dice, es que es mi obligación, yo tengo que hacerlo. Es muy curioso el testimonio de la propia esposa del doctor Lenski. El ejemplo del doctor Reicher, de este testimonio, pues nos lleva a lo que hablamos antes del tifus y del aislamiento. Él dice, vale, yo soy médico, estoy obligado a cada caso, como hacemos ahora. Es decir, cuando tenemos un caso de una enfermedad infecciosa, tenemos que declararle por ley. Dice, me obligan a declarar los casos de tifus. Pero claro, si yo declaro el caso de tifus, problema para esa familia, no puede tener comida, la persona llevada al hospital, puede que haya más mortalidad, y se me plantea el dilema ético de, ¿lo declaro o no lo declaro? Y sabemos que algunos médicos se callaban y no declaraban los casos de tifus porque a veces el problema podía ser mucho mayor para aquella familia. Dice, yo tenía una obligación, yo tengo que declararlo, pero claro, se me plantean problemas verdaderamente muy serios. Este otro dilema es verdaderamente tremendo. Este es el caso de la doctora Dina Vladi, que era una médico del Hospital Berson y Bauman en Varsovia, y nos cuenta en su testimonio cómo llega una enfermera y le dice, mi madre está ingresada aquí, sabemos que los enfermos de aquí los van a llevar. Ya se empezaba a oír en Varsovia Treblinka, las cámaras de gas, el asesinato de los judíos. Dice, es que a mi madre la van a sacar de la cama y la van a llevar a ese sitio que hemos oído que los matan. Haz algo por ella. Y ella decide administrarle morfina para producirle una muerte más misericordiosa. ¿Y qué más le pasa a la doctora Vladi? Pues que va viendo que esta situación cada vez es mayor. Y ella decide, primero a pacientes con enfermedades más severas, administrarles morfina para que al menos tengan una muerte más dulce en la cama y no fueran llevados en un tren de ganado a Treblinka en aquellas condiciones y fueran asesinados en las cámaras de gas. Y ya el colmo es que va a la planta de pediatría y decide administrar morfina a los niños que estaban ingresados. Dice, al menos voy a intentar darles una muerte dulce, sin dolor, sin sufrimiento, en contraposición a lo que les espera a en Treblinka o en otros campos. Y cuenta ella cómo, a la vez que está prácticamente administrando la morfina a los niños, están llegando los nazis y están llegando unas tropas auxiliares paramilitares y están evacuando el hospital y llevándose a los enfermos a la Unlandsplatz y de ahí al tren y a Treblinka. En la película de la lista de Schindler, que es el transcurso en el gueto de Cracovia, hay una imagen en la cual se ve unos médicos, en cierto modo está copiado del testimonio de la doctora Vladi, cómo administran la morfina a los enfermos que están en las camas y acto seguido se ve que los nazis llegan y ametrallan directamente a los enfermos en las camas del hospital. Y la selección. El doctor Marek Balin era médico en una planta de traumatología y los nazis obligaban al Judenrat a dar cupos cada día de personas para evacuar el decreto e irlo llevando a los campos. Y les obligan a los médicos a hacer una selección. Y tienen que seleccionar qué pacientes se quedan en la cama del hospital y qué pacientes son evacuados. Y él dice, pero bueno, esto me supera. Es decir, ¿qué quieren de nosotros? Nosotros estamos seleccionando quién ha de vivir y quién ha de morir. Y cómo los médicos van por las camas mirando a los enfermos, cómo lo pasan, cómo lloran, hasta que van decidiendo. Y tienen que decidir quién se queda y quién es llevado a la Unsplat, repetimos mucho la palabra, y de ahí a los campos a Treblinka. Y si resistencia era el hecho de intentar llevar la vida lo más normal posible, resistencia era luchar contra la enfermedad, resistencia fue el llevar a cabo la investigación del hambre. Entre febrero y julio del año 43 aproximadamente, un grupo de unos 25 médicos y farmacéuticos llevan a cabo en el gueto de Varsovia una investigación sobre el hambre, una investigación que todavía no ha sido superada. Y por primera vez en la historia, investigados tenían el mismo problema de salud, el hambre. Y investigan el efecto del hambre sobre el organismo, sobre la sangre, sobre el cerebro, sobre el sistema neurológico, sobre la presión del ojo, sobre todo absolutamente. Hacen autopsias, llevan a cabo análisis absolutamente minuciosos y es un estudio que todavía no está superado. Yo te doy aquí una copia del estudio del hambre y luego sí que leeré un pequeño fragmento. Hemos traído esta imagen de la doctora Braude Heller, porque es una de las médicos que lleva a cabo el estudio. Ella era pediatra del Hospital Berson y Bauman. Ella muere durante el levantamiento del gueto de Varsovia y esta imagen hemos intentado que fuera la imagen menos cruda posible, porque hay colecciones enteras de fotografías de los estudios del hambre que se encuentran en el archivo del Museo de Washington y en el de Yad Vashem, y son imágenes que realmente cuesta trabajo verlas. La deformación, el edema, la hinchazón, las contracturas, la emaciación, y hemos preferido al menos traer esta foto más suave. Decir que en este hospital, en el Hospital Person y Bauman, es donde esperamos que en el año 2026, creo recordar, se abra el Museo del Gueto de Varsovia, y es llamativo que al final sea el museo dentro de un hospital. Este estudio del hambre se esconde en los resultados hasta que termina la guerra, y por fin en el año 46 se publica en francés la primera versión del estudio, y luego en el año 79 se publica en inglés, que es el libro que tengo yo aquí. Y simplemente voy a leer unas palabras en el prólogo, que este estudio es impulsado por el doctor Israel Milikowski, que es el delegado de salud en el Judenrat, el médico al que el Consejo Judío le encarga el organizar la asistencia sanitaria. ¿Y qué dice en el prólogo del estudio del hambre? Unas pocas palabras quiero dedicarles a ustedes, los médicos judíos. ¿Qué puedo decirles, mis queridos colegas y compañeros en la miseria? Sois parte de todos nosotros. La esclavitud, el hambre, la deportación, aquellas imágenes de muerte en nuestros guetos fueron también vuestro legado. Y vosotros, por vuestro trabajo, seréis capaces de dar a los esbirros la respuesta. Nunca moriréis del todo. Y nos deja este recuerdo de que este estudio sigue vigente, es absolutamente, nunca ha sido superado. Y ya para terminar con la resistencia, hemos hablado de médicos, asistencia, investigación y docencia. Los nazis prohíben en Polonia todas las universidades, las cierran. Quieren que los polacos sean un pueblo analfabeto y letrado, que sean un pueblo de esclavos, con lo cual cierran todas las universidades. Sabemos, por ejemplo, el caso del gueto en Cracovia, como los profesores de la Universidad Jagelloniana, que se niegan a acatar las órdenes de no dar clase, les reúnen, se llama la Sonderaktion Krakau, y juzgan a los profesores de la Universidad Jagelloniana de Cracovia, y los nazis los deportan al campo de Sachsenhausen. O sea, que realmente los profesores querían seguir haciendo lo que se espera de ellos. En el caso del gueto de Varsovia, hay un grupo de profesores que deciden rebelarse y seguir siendo profesores. ¿Y qué hacen? Pues en esta antigua Instituto de Educación Secundaria, que es una imagen de antes de la guerra, lo que hacen es que crean una facultad de medicina clandestina. ¿Qué les dicen a los alemanes? Tenéis mucho miedo del tifus. Para vosotros el tifus es la mayor enfermedad. Bien, pues vamos a dar unos cursos de higiene sobre el tifus para que no tengamos tifus, y el tifus no se transmita a la zona ari, no se transmita a los alemanes. Por tanto, los alemanes dicen, pues muy buena idea que hagáis un curso, un curso sobre cómo prevenir el tifus. Cuando nosotros en la facultad, en nuestro curso, ponemos las asignaturas del teórico curso de tifus que organizaban los médicos judíos con el plan de estudio de la facultad de medicina de cualquier facultad de medicina del mundo, los alumnos dicen, pero es el mismo. Porque estos alumnos, en primer y en segundo, anatomía, biología, bioquímica, histología, farmacología, dicen nuestros alumnos, es que es lo mismo prácticamente, efectivamente, es que era lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Incluso engañan a los nazis, echan insecticida por las paredes para que huela al DDT, preparan aquello como un escenario, pero cerraban las puertas, y aquí era una facultad de medicina donde se estudiaba anatomía, se estudiaba todo. Lo tenían mucho más fácil, lo difícil era los dos primeros años, cuando estudiamos asignaturas básicas, pero a partir de tercero o cuarto era muy, muy fácil, digamos, escamotear a los estudiantes de medicina en los hospitales o en las clínicas, porque decían que eran enfermeros, auxiliares, ayudantes, celadores, pero lo que se hacían eran las prácticas realmente de medicina.
Bueno, ya estamos terminando, y bueno, a mí siempre me gusta terminar con un toque de esperanza. Entonces, bueno, hubo personas que ayudaron siempre en todos los acontecimientos. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente que mira para otro lado, hay gente que no hace nada, pero siempre hay gente que decide hacer algo, hacer a veces a una costa de su vida. Hubo muchos casos de polacos que ayudaron. De hecho, por nacionalidad es el país que más justos entre las naciones tiene recogidas. Pero bueno, yo simplemente os quiero traer la figura de Pankiewicz, que es un farmacéutico que tenía su farmacia. Pidió permiso en Cracovia, en la zona lindando con el gueto. Entonces, bueno, pues también quizás os suene que hablamos mucho de cine, porque nos gusta mucho también. El cine es una manera también de aprender, y sobre todo para los jóvenes nos ayuda mucho la selección de películas o documentales en la enseñanza. Si habéis visto La lista de Schindler, hay una escena del principio en la que sale esta farmacia, hay un chico que le disparan y el farmacéutico muy bien sale con su pajarita, igual es reconocible, le mete dentro, le curan y le ayudan. Es decir, esta figura existió, y allí en la farmacia no solamente ayudaban con medicinas, ayudaban con contrabandeo de papeles falsos, salvoconductos y demás. Entonces, es una de las personas que hoy queremos recordar aquí, y otra de las personas que también se habló el otro día de ella, hay otras muchas, pero bueno, la historia de Irena Schindler. Aquí la vemos vestida de enfermera. En algunos, la mayoría de los sitios dicen que es enfermera, pero en realidad no era enfermera, sería lo que hoy llamamos trabajadora social. Ella era trabajadora social, es católica, educada en fuertes convicciones católicas, su padre era médico, y ella aparece muchas veces vestida de enfermera porque con una organización clandestina, entraban en el gueto de Varsovia, en teoría para proporcionar ayudas sociales, alimentos, etcétera, como trabajadora social, pero lo que hacía era, a través de su organización, sacar a niños del gueto. Se estima que unos 2.500 niños, muchos de ellos incluso muy pequeños, salieron de la zona judía a la zona aria. Por supuesto, la cifra nos asombra, pero tenemos que pensar que para cada niño que salía del gueto tenemos que contar con una persona que lo saca, otra persona que va a estar esperando fuera, una familia que lo va a acoger. Entonces, hay muchísimas personas implicadas en todo esto. Ella guardó los nombres de los niños, los guardaba en una especie de tarros de cristal con el fin de devolvérselos su identidad, porque muchos de ellos fueron educados por familias católicas, incluso llevados a monasterios en la zona de fuera del gueto. Y de hecho ella fue capturada, fue torturada, y su historia pasó al olvido realmente hasta época muy reciente. Esta historia no, y de forma muy casual, no salió a la luz. Hoy en día recibió distintos reconocimientos. Fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz, pero ese mismo año estaba Al Gore, el presidente, y no lo tuvo. Queremos recordar su historia y queremos recordar a los niños que fue salvado con ellos, y queremos traer y terminar con con la historia de Elzbieta Fikoska. Esta es una de las niñas, una niña bebé, era su historia, existe, ella la ha escrito, hay distintas publicaciones. Hace unos años estuvo aquí en Madrid, traída por el Instituto Polaco de Cultura. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla, de hablar con ella, nos transmitió pues todas sus vivencias. Se la conoce como la niña de la cucharita de plata, porque era muy, muy bebé, era muy bebé. La metieron en una cajita y con una cucharita de plata con su nombre. Ella, al ser bebé, pues incluso pues tenían estos niños bebés, para que no lloraran, pues les tenían que dar algún tipo de medicamento para que estuvieran dormidos. Y bueno, ella ya de mayor, ya de adolescente, consiguió recuperar su historia, y desde entonces pues se ha dado como misión, ¿no?, el ir a los colegios, a los institutos, a los centros educativos, contando la historia y recordando a Irena Sendler. Entonces, nos gusta terminar siempre con una historia de esperanza, y como ya sabéis, los que conocen a un testigo se convierten en testigos. Así que hoy que habéis conocido ya a Elzbieta Fikoska y habéis conocido a Irena Sendler, ya sois testigos de su historia y estáis obligados a compartirla. Y me gustaría terminar con una frase que hoy no hemos hablado mucho de los partisanos, que también fue otro tipo de resistencia, y podríamos decir, como dijeron ellos, nunca digas que esta senda es el final. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.
Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.